Muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
¿Es la lectura de cartas una estafa o el arte de la adivinación? ¿Alguna vez has leído las cartas, pastor? No, nunca.
No. Bueno, una vez tenía un amigo. Ah, bueno, voy a contarle un suceso. Mi hermana una vez compró, el esposo le compró un libro de tarot.
Sí.
Ella recortó las cartitas, comenzó a jugar cuando empezó a tener adivinación. Y con sus amigas a la hora del té se reunían a hacer lectura de tarot. A mi hermana comenzó a molestarla un demonio. Entonces, la pregunta es, ¿son artes adivinatorias una estafa? Yo preferiría que fuera una estafa, porque al final detrás de una estafa lo único que se pierde es un dinerito. Pero cuando es verdad, la postura bíblica es, detrás se están moviendo espíritus que van a cobrar, que van a traer un detrimento en la vida.
¿Qué le dicen el tarot? ¿Qué le dice el tarot a una persona?
Puedes decirle muchas cosas. De hecho, en la pregunta, Juan Pablo, me parece muy interesante porque el tarot no solamente se usa como una herramienta para predecir o adivinar. Por ejemplo, en consultas de muchos psicólogos actualmente, de hace muchos años, se ve también como una herramienta de autoayuda y de autoconocimiento personal. Entonces, el tarot como herramienta no solamente se trata de mirar a ver qué le va a pasar en 2 años, en 5, con quién se va a casar, el nombre de la persona que...
Números de la lotería.
Eso no lo da.
No estaría usted sentado aquí,
no,
me imagino.
Yo por lo menos no lo hago. Habrá gente que lo hace, pero yo no. Sin embargo, como herramienta de autoconocimiento también es supremamente importante. Y muchas, como le digo, muchas personas que están vinculadas al ámbito científico están tomando espacios para lectura de oráculo, casi siempre de ángeles, más que de otro tipo de tarots, porque de hecho, eso ha sido estudiado, el tarot como herramienta ha sido estudiado por el mismo Carl Jung, ese médico austriaco que inició las bases de la escuela de psicología a principios del siglo XX junto a Sigmund Freud. Entonces, no solamente las personas, digamos, toman el tarot como una herramienta de adivinación, sino que los científicos también han intentado dar un pasito más adelante y decir, ¿por qué esas imágenes arquetípicas, como las decía el profesor Jung, son tan precisas a la hora de determinar una situación personal presente, no solamente futuro? Y en sus estudios, por ejemplo, el libro rojo, que fue editado hace relativamente poco, sobre todas las narraciones que el médico y psicoanalista Carl Jung pudo precisar acerca del tarot. Entonces, es muy interesante, no solamente para adivinación, sino sirve como una herramienta o para alimentarse también interiormente. No solamente espiritualmente, mentalmente también.
¿Es una herramienta para alimentarse mentalmente, interiormente, pastor?
Bueno, algunas prácticas adivinatorias se utilizan como medios de silogismo. Por ejemplo, el I Ching, pues uno bota las monedas, hace los hexagramas y lee, ¿no? El zorro plateado camina por la nieve y el hombre que mira de lejos esperará en la sombra. Y entonces yo me pongo a lucubrar, bueno, ¿qué me está diciendo esto? Y podría, digamos, tratar de desentrabar mis nudos mentales. El punto es, dice la introducción del I Ching, en la traducción de Borges por lo menos, detrás del libro hay un espíritu que se está moviendo. Yo estoy invocando espíritus. Claro, en Julián está pensando, por ejemplo, no, es que son espíritus de luz. Bueno, lo que dice la Biblia es que no, que si hay un camino que no es el camino de Dios, el camino de la Escritura, pues olvídate, esa revelación, obviamente, aunque parezca un ángel de luz, se está disfrazando, y el problema es abrir una puerta espiritual. Yo veo, por ejemplo, con preocupación ante la gente de la ciudad que está consumiendo yagé como un método para abrirse en los universos espirituales.
Eso sí es una delicia.
Y lo que está abriendo son puertas espirituales impresionantes.
Pero no es algo natural, una planta, la ayahuasca.
Sí, claro, sí. Pero ¿qué es lo que produce? Estados de conciencia alterados que permite que los demonios vengan a molestar. Ese es, yo le estaba comentando a Julián que los viernes, en el primer viernes del mes en la iglesia, hago pues oración y oro por gente que está con espíritus molestándoles. Pues creo que si uno viera lo que ocurre, uno no se metería en esos asuntos.
¿Usted por qué se mete en esos asuntos?
Porque hay que ayudar. O sea, uno sería muy lindo tener un espacio y un mundo lleno de brillo y sin problemas, pero la misión de un angelólogo, por ejemplo, que es lo que yo hago, es tratar de ayudar a las personas a descubrir a través de un medio o de un artefacto como unas cartas, o a través de otros medios como un péndulo, o a través del estudio de la astrología, ayudar a una persona a centrarse, a enfocarse, más allá de decirle qué tiene que hacer, sino que ella misma descubra las respuestas a través de su poder personal, que es un poder que ha sido dado por Dios, que use su libre albedrío, como dicen los textos sagrados. Entonces, en realidad, yo pienso que lo sigo haciendo porque funciona. ¿Qué puede ver uno a través de unas cartas? Todo. Yo he visto, por ejemplo, casos en los cuales una persona, y lo voy a contar rápidamente, en algún momento alguien llega a mi consulta y me dice, mire, yo he estado en una consulta médica y no me han descubierto el tipo de cáncer que tengo, y ya estoy cansada, una señora que estaba con un tema terminal. A través de unas cartas se puede determinar o puede facilitarse una información. Yo le digo a esa señora, por favor vaya al médico y pregúntele acerca de este tema, y después de unos meses la señora regresa y me dice, mire, se descubrió a través o gracias a lo que vimos en esta consulta. Obviamente con la ayuda médica, que yo en esos temas no me meto porque para eso hay profesionales en medicina. Pero cuando uno salva vidas, ya uno deja el tema de ¿será que creo o no? Porque es que los resultados, cuando se generan ese tipo de resultados, yo por lo menos tengo una felicidad interior y digo, vale la pena y puedo seguir en el tema precisamente porque puedo ayudar. Y mientras pueda ayudar a través de esa herramienta, seguiré haciéndolo, muy humildemente, con mis limitaciones.
¿Se puede salvar vidas, pastor? Eso ya, mejor dicho, está sonando muy bonito.
A través de las prácticas de adivinación, bueno, no sé. Creo que inclusive en Estados Unidos contratan a parapsicólogos para encontrar a los perdidos y a los asesinatos y a los muertos y para que los espíritus hablen dónde es que están escondidos. Hoy creo que publicaron en El Tiempo una noticia donde están utilizando a los brujos para dañar la mente de la Corte Suprema y colocar las decisiones políticas donde quieren. Bueno, la brujería se utiliza para todo. A mí me impactó mucho el libro de Germán Castro Caicedo, de la bruja, la coca, la política y otros demonios. Creo que ahí están todos. En donde la mujer que es la protagonista del libro muestra, o Germán Castro Caicedo muestra a través de la crónica, que no hay magia blanca ni magia negra, que no hay ni siquiera nueva era, que todo es lo mismo con diferentes colores, pero al final conduciendo a lo mismo, ¿a qué? A la apertura a los espíritus inmundos, a que los demonios entren. Claro, al principio los demonios, si fueran de una a hacer daño, pues no va uno a servirles. El problema es el precio que cobran después. Sí, eso es lo que muestra el libro de Germán Castro Caicedo de La Bruja.
Bueno, como les digo, eso depende también mucho del tema, desde la perspectiva que se vea. Por ejemplo, yo tengo un blog en un medio importante del país desde hace 10 años. Me llegan unos comentarios muy curiosos, me dicen, pero ¿cómo es posible que estos seres demoníacos son los ángeles? Y yo digo, ok, espera. Primero, si nos vamos al tema de la Biblia o la religiosidad, o una institución como la Iglesia Católica Cristiano, Católica Romana, Apostólica, el mismo Papa considera a los ángeles como seres reales. Por eso se instituyó el 2 de octubre como una fecha oficial dentro de la Iglesia, dice el Papa Francisco. El ángel de la guarda es un ser real, no es una imaginación, no es una elucubración.
Entonces, ¿y usted cómo aprendió a hacer lectura de ángeles?
Yo lo aprendí a través de una forma automática, por inspiración.
¿El pastor podría aprender a hacer lectura de ángeles?
Pero por supuesto.
¿Le gustaría? ¿Usted cree también en lectura de ángeles, pastor, o no?
No.
¿Tampoco?
Mire, yo no me he detenido a leer libros de ángeles porque no me interesa mucho el tema, pero digamos que me he acercado, he ojeado. Entonces, por ejemplo, leo unas genealogías interminables donde están diciendo, y el ángel y este ángel y este otro ángel. La primera pregunta, ¿de dónde sale la información? Obviamente no sale de la Biblia. En la Biblia se nombran cuatro ángeles: Gabriel, Miguel, Apolión, que es el ángel que guarda el abismo, y el ángel de Jehová. Y hay otro ángel, el ángel caído, Satanás. El resto no los nombra por nombre específico, pero en la angelología, por ejemplo, dan una, y tú vas a la sesión y te dicen, mire, tu ángel se llama Azrael. Entonces, no, Azrael es el gato de Gargamel. No, 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 pero el tuyo se llama Azrael, y entonces pídele al ángel. La Biblia prohíbe pedirle a los ángeles. La Biblia dice que si una persona está dando culto a los ángeles, está cayendo en maldición, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo está diciendo Pablo. Y dice, si usted tiene acceso directo a Dios, si usted puede tener acceso directo a Dios, ¿para qué se va por los mediadores que ya no se necesitan? En el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo Testamento ya no se necesita.
¿De dónde salen todos esos ángeles? Pues esos nombres, esas otros, interpretaciones.
Primero que todo, debo hacer una corrección al pastor Diego. En la Biblia se nombran como seres de luz tres ángeles. Rafael, cuyo nombre significa salud de Dios. Miguel, que es el ángel que está o que va en contra del mal, las amenazas, que está en el libro de las Revelaciones. Y Gabriel, arcángel, que es el arcángel de la Anunciación. Pero se nombra en el libro de Tobías que Rafael va y se descubre ante Tobías y le dice, yo soy uno de los siete que están frente a la presencia de Dios. Entonces, aunque no se nombran directamente, sí se hace una referencia incluso a un número, que es siete. Hay otros libros apócrifos, como por ejemplo el libro de Enoch, en donde se nombra mucho el tema de Uriel arcángel como guardián de las puertas divinas, y también se hace un listado como de seis o siete arcángeles con otros nombres, por ejemplo Azrael, que tiene que ver desde la percepción judía como el ángel de la muerte. O sea, el Azrael no es el nombre del gato de Gargamel solamente, es el nombre desde la religión judía del ángel de la muerte. Y a través, por ejemplo, del sistema cabalístico hay 72 ángeles. ¿Cómo los ven ellos? No como nosotros que vemos en forma piramidal, y los doctores de la iglesia, dentro de los cuales estaba San Agustín, que fue un alcohólico tan pesado que su misma madre casi que dijo, Dios mío, por favor, llévatelo, de lo loco que era y de lo malvado que fue. Después fue obispo de Hipona, pero eso está en los libros de otras religiones, por ejemplo, en la Cábala. La Cábala considera 72 ángeles. Entonces, esos nombres, por ejemplo, Asayaj, Poyel, todo eso, no es un invento. Ese libro es o ese documento, todo eso tiene una referencia no propiamente de la religión cristiano-católica. Por ejemplo, en el Islam, los ángeles tienen otros nombres referidos, por ejemplo, Israel, que son cercanos a los nombres que nosotros usamos, pero que tienen un fundamento.
¿Y o sea, quién le asigna a uno el ángel?
No. Hay muchos sistemas, por ejemplo, que dicen que hay un ángel que es asignado por Dios desde el momento en que uno nace hasta que se va.
¿Y cómo sabe cuál es?
Pues hay un calendario, en la Cábala hay un calendario que dice que cada uno de esos 72 ángeles rige 5 días. Entonces, muchas personas establecen un sistema en donde dicen, si le corresponde, si usted nació en esta época, en estos 5 días, tiene la protección de este ángel, pero eso no es un método arbitrario, ese método tiene siglos. O sea, y no es que alguien se lo inventó y dijo, ay, pongámosle aquí, es como los pitufos ahí, pues el nombre de Ángel Gruñón, y eso. No, o sea, eso tiene una base que es bastante, bastante estricta y que incluso tiene muchos más años que el texto bíblico cristiano-católico.
Base. Hay que conocer un poquito más al respecto. De siglos, 72 ángeles, pastor, ¿cómo la ve?
Claro, lo que estamos discutiendo aquí un poco es el cristianismo o es la cristiandad compatible con este tipo de adivinaciones o de prácticas esotéricas, místicas. Contundentemente la Biblia dice que no. Claro, para poder meter eso, por ejemplo, estaba hablando Julián del libro de Tobías, es un libro deuterocanónico, en el canon oficial judío no está, ¿sí? Y inclusive ahí hay unas prácticas un poco extrañas, y en estos libros deuterocanónicos dice pídale a los muertos, lo cual la Biblia prohíbe, que no es una contradicción, sino que definitivamente son libros que no son del canon ni palestinense, tampoco es del canon católico ni cristiano tampoco. ¿Por qué? Porque el canon palestinense pues lo heredan. Sí, las prácticas adivinatorias, o sea, lo que yo digo, yo preferiría que fuera una mentira, porque lo que dice la Biblia, las prácticas adivinatorias es que son completamente, además, abominación para Dios. ¿Por qué es una abominación? Porque abren unas puertas espirituales a espíritus dañinos que van a cobrar en la vida de la gente un precio. Ese es el, ese es como la posición del canon oficial. Voy a hablar como, sí, como habló Ratzinger. Mi posición canónica.
En 3 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529. ¿Es el cristianismo compatible con estas prácticas, con las prácticas que usted hace, don Julián?
Pues el cristianismo como tal, el cristianismo como tal, lo que pasa es que hay que mirar la raíz del cristianismo. En realidad yo en la Biblia, en los estudios que he hecho, no se establece como tal, aparte de ese versículo, que es muy conocido, no se establece algo que diga que las cartas del tarot o el mensaje de las cartas o el mensaje de los ángeles es abominación. Y como le digo, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, en el tema de los astrólogos, tres reyes magos, en el tema de la oniromancia, que salvó un pueblo entero, inclusive el pueblo de Dios. Pero si vamos a decir que es que los estos temas no están dentro del canon judío, pues entonces es que dentro de ese tipo de perspectivas uno ya comienza a dejar de lado mucha información que otras personas consideran verdadera. Entonces yo pienso que el estudio de muchos libros, no solamente la Biblia, sino de muchos libros, amplía mucho la posibilidad de conocer cada vez más y fijarnos una posición. Sin embargo, a mí me parece que el tema de la espiritualidad es como la verdad. Cada quien tiene su razón y cada quien tiene una parte de la verdad. Entonces pienso yo que si nosotros nos ampliamos, nos abrimos un poquito a conocer todo esto, un texto como el Nuevo Testamento, que es tan interesante, el Antiguo Testamento, pero no solamente limitándonos a lo católico o a lo cristiano, sino ¿por qué no ir al Islam? ¿Por qué no ir al Corán? ¿Por qué no ir, sí, a la Cábala? Eso sería interesante.
Pastor Diego Albarracín, su argumento final, por favor.
Pues yo podría decir que quiero desarrollar el derecho familiar o el derecho comercial, pero sin la Constitución. No puedo, porque la base del derecho es la Constitución. La base de la espiritualidad cristiana es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está prohibiendo estas prácticas, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, y si Pablo, por ejemplo, o Jesús está hablando en contra de esto, si dice, mire, muy fácil que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y sus ministros para engañar, ¿sí? ¿Cómo sé yo que me están engañando? Pues tengo que acudir a la verdad. La verdad no puede ser relativa. La verdad es absoluta. Entonces la verdad está establecida en el cristianismo por la palabra que trajo Jesús. Entonces yo no puedo decir, bueno, Jesús, tú no tienes la razón aquí porque yo me leí un libro de J. Mario Valencia que habla de ángeles. Y digo, no, espera un momento, viejo. J. Mario Valencia no puede contradecir la palabra de Dios. Sí, más o menos ese es el argumento final.
Tarotista Julián Vallejo, su argumento final, por favor.
Mi argumento final es que intentemos entender, si vamos a tomar una posición que es totalmente respetable, tomemos la posición desde el respeto por la diversidad, que eso es lo que enriquece no solamente el espíritu, sino también el intelecto. Y qué rico es ese tipo de espacios, qué ricos son porque abren la mente para que uno vaya e investigue. O sea, que una persona vaya en este momento, después de terminar el programa, y mire los textos apócrifos, y busque el libro de Tobías, y diga, no, es que el pastor Diego tiene razón, o Julián Vallejo, me parece chévere este argumento, muy interesante. Eso hace que se expanda la conciencia y que a la larga me encantaría que ese fuera el resultado final de esta conversación. No quién tiene la razón, eso es lo de menos, sino cómo aprovechar esa información para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual.
9:50, a partir de ese momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Roberto en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, pues veo yo que a los dos invitados de una forma o de otra les mueve el asunto del dinero, lo de la adivinación, lo utilizan es para sacarle dinero a la gente, y los pastores con su asunto de la prosperidad también lo que quieren es sacarle dinero a los que van a sus diferentes cultos. Muchas gracias.
Gracias a usted por llamar. Antonio en Armenia, buenas noches, tome partido.
Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, sí, le creo más al del tarot que al pastor. Gracias.
A usted por llamar, gracias. Lucas en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Bueno, para tomar partido quiero decir dos cosas. Número uno, lo que José tenía no era adivinación. La Biblia dice que lo que José tenía era un don que Dios le entregó por el Espíritu para tener la capacidad de interpretar los sueños. Número dos, quiero afirmar también de que los astrólogos, ellos eran astrólogos, ok, pero al final la revelación de dónde había nacido el Mesías se la dieron, fueron por revelación los ángeles de Dios.
Francisco en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Yo le digo al pastor que no sé por qué aún las religiones cristianas no pueden entender que hay diversas creencias que son totalmente viables.
Julián, también en la capital, buenas noches, tome partido.
Hola, buenas noches. Sí, yo pienso que juntos son un par de mentirosos y tienen enredado a todo el planeta con su cuento de religión y adivinación.
Juan Carlos en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Mira, en cuanto a la religión, Dios es uno solo. Llámelo Alá, llámelo Krishna, llámelo Buda, llámelo como lo quiera llamar, es uno solo. Y las interpretaciones que le demos los seres humanos, que las tergiversamos en el transcurso del tiempo, cada uno las aplica.
Lástima, ahí se nos fue. Estaba bien interesante el aporte de don Juan Carlos. Vamos con Jesús en Cartagena. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Inicialmente, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier otra cosa diferente a eso es mentira del diablo. Estoy con el pastor.
Numeral 529, Jorge Adolfo. Buenas noches, ¿dónde están?
Sí, muy buenas noches, aquí desde Cancá.
Lo escuchamos, tome partido.
Comentó algo importante, yo hago el conjuro de Los Ángeles. Y el conjuro de Los Ángeles lo reza el padre Germán Acosta. Si lo reza él es por algo.
María Camila en Medellín, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, mira, yo creo realmente en el tarot y todo esto, estoy totalmente de acuerdo de que las personas tienen diferentes creencias. Juan Pablo, te recomiendo algo. ¿Podrías hacer un día de estos un debate de un astrólogo versus un astrónomo? Muchas gracias.
Buena idea, María Camila, aquí tomamos nota. Omar en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Gracias, buenas noches. Es doloroso y un poco cansado.
Okay. Andrés, buenas noches en Medellín, tome partido.
Bien, buenas noches. A ver, no es ni un arte ni es una estafa, es algo muy peligroso y hay que tener cuidado que el diablo tiene poder y da poder, y el diablo prefiere salvar una vida y condenar un alma.
Feliz noche, don Andrés. Leonardo en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Bueno, yo soy cristiano. Escuché la noticia y soy testigo de que esas prácticas de brujería y lectura de tarot y eso son una completa mentira. Siempre lo usan para poder conseguir al más débil de conciencia y de mente para poderle sacar provecho en eso.
Patricia en Bogotá, buenas noches, tome partido. Ahí estaba Patricia, vamos con Juan en Manizales. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo pienso que el único libro que debemos de creer es el único que ha existido durante milenios, que es la Biblia, y ahí está toda la verdad y todas las respuestas que nosotros necesitamos.
Juan Felipe en Cali, buenas noches, tome partido.
Sí, a mí me queda una gran duda, y es que sobre todo para los conocedores de la Biblia, existía la costumbre de echar suertes. Por ejemplo, el Urim y el Tumim que utilizaba el sumo sacerdote, dos piedras por medio de las cuales se adivinaba. Y en varias porciones de la Biblia, incluso para escoger el apóstol que reemplazó a Judas, se echaron suertes.
Numeral 529, Julio en Santa Marta, buenas noches, tome partido. ¿Julio?
Hombre, yo lo que veo en esta cuestión es que la palabra de Dios es una sola. Y que no hay adivinaciones, no hay nada de eso, porque en ninguna parte de la Biblia encuentro yo que la adivinación ni el tarot ni nada de eso existe, porque la palabra de Dios, según él, es él, el único Dios verdadero.
Patricia en Bogotá, qué bueno que volvió a llamar, buenas noches, tome partido.
El universo es toda una vibración, es un campo de energía donde todos nos podemos conectar. Los científicos dicen que el 73% de lo que tenemos es energía, es una gran red.
Gastón en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Yo quiero preguntarle al pastor, Salomón utilizó una pitonisa o adivina, y a Pablo, ¿quién lo sacó de la cárcel? Los ángeles existen y las pitonisas también fueron utilizadas en la Biblia.
Eladio en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias, buenas noches. Pues escuchando el tema, muy interesante, la verdad fue muy interesante, es más que un debate, fue una discusión, quería decirlo, aunque pues también creía que pues falta un punto de vista desde la parte un poco más escéptica, un poco más científica, sería bueno tenerla. Pero entonces, escuchando el debate, según el tema no hallaría una conclusión, quisiera preguntar de pronto a ellos, ¿se podría concluir entonces que en realidad no es una estafa? O sea, según el debate no es una estafa, pero según la iglesia... son medios, o la adivinación son medios peligrosos, porque en realidad sí darían adivinación, sí puede predecirse el futuro, pero a través de demonios, por lo que no lo sugieren. Real, pero la iglesia no lo sugiere, es como la pregunta que tengo.
Yo creo que usted hizo el mejor resumen de este debate, lo entendió muy bien. Finalmente, porque hay muchísima gente llamando, Wilson en Popayán. Buenas noches, tome partido.
Muchas gracias, saludos a todos, a toda la audiencia. Sí, es muy interesante el debate y me parece excelente. Aunque hay muchos diversos de pensamientos, creo que la verdad está clara y las escrituras nos han enseñado que hay una sola verdad. Y aparte de esa verdad es la mentira.
Don Julián Vallejo, coach espiritual, gracias por acompañarnos en Partida W.
Bueno, pues un placer estar con todos ustedes y bueno, los invito para el lanzamiento de mi libro el próximo domingo en la Feria del Libro, Un Ángel en tu Mano, y el pastor también está muy invitado.
Un Ángel en tu Mano, ¿lo va a comprar, pastor?
No, es que
tiene que comprar.
Es precisamente porque no tengo mucho tiempo para leer, porque tengo demasiados libros en cola.
Pastor Diego Albarracín, gracias por acompañarnos en Partida W.
Muchísimas gracias, y de verdad que estos espacios son buenísimos para que la gente pueda pensar un poco en lo trascendente, que es tan importante, y también entender qué se mueve detrás de cada cosa. Eso está muy bien.
Nos escuchamos el lunes, como todos los días, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos esta semana.